al final de este capítulo, que es la oración que el Señor hace en tres diferentes divisiones. Ora acerca de Él, ora por sus discípulos y ora por los que han de creer, los que iban a creer por medio de los discípulos, es decir, todos nosotros. Y en la parte final de esta oración, comenzando en el versículo número 18, el viernes pasado llegábamos al versículo 17, con el favor de Dios vamos a ver del 18 en adelante. El Señor está concluyendo esta oración del capítulo 17 de Juan. Recuerde que aquí está a quizás minutos de ser entregado, de entrar a lo que era la agonía física y espiritual también más grande que él había experimentado. Y en el versículo 18 dice: orando Jesús, recalco eso, dice: como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en tu verdad. La palabra santificación, creo que en el día domingo hablaba un poco acerca de esto, y le decía que es una palabra que lo que quiere decir es algo que está apartado. Versículo 18 y 19 dice que Él nos envía de la manera en que el Padre lo envió a Él, y dice que Él se santifica para que los discípulos también fueran santificados en la verdad. ¿Cómo se santificó Jesús? Es la pregunta. ¿Cómo se santificó Jesús? Bueno, se santificó o se apartó haciendo lo que el Padre le había enviado a hacer, haciendo las obras que el Padre le había enviado a hacer. El Señor no actuó, aún siendo Dios, no actuó según su propia iniciativa, no fue lo que Él quiso hacer, sino que estaba haciendo lo que el Padre le había mandado hacer. Podemos ver pasajes como en Juan 4:34. Dice: Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Ve esas frases: hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. En otras palabras, Él no vino a hacer lo que Él quería o lo que le parecía, sino estaba haciendo lo que el Padre le había encomendado a hacer. En el 5:19 de Juan dice: por eso Jesús respondiendo les decía: en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Esto no quiere decir que Jesús no tuviera la capacidad de hacer los milagros que hizo. De hecho, los hizo porque tenía la capacidad. Pero tenía la capacidad también de hacer esos milagros y hacer muchos otros milagros. Pero no hizo los otros milagros porque no tenía la autorización o no estaba en el plan del Padre. Podía haber ido a otros lugares a predicar, pero él fue a donde el Padre le mandaba, le autorizaba que fuera a predicar. Por eso dice claramente aquí, todo, dice, no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Una sumisión total a la voluntad del Padre. Por eso estaba él desarrollando una vida muy peculiar, muy única, que estaba directamente ligada, unida a lo que el Padre quería hacer, una actitud de obediencia total. El 6:38 de Juan habla sobre el mismo concepto y dice: porque he descendido del cielo, y recalca una vez más, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Claramente vemos en el Evangelio de Juan que el Señor vino a hacer la voluntad del Padre, no estaba haciendo su voluntad, no se estaba moviendo según sus propios intereses. Capítulo 7, verso 16 de Juan dice: Jesús entonces le respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. aún en su enseñanza, el Señor reconoce la autoridad de Dios y dice, lo que yo le estoy diciendo no es algo que viene de mi corazón, de mi mente, sino que viene de Dios. Y eso es lo que yo estoy hablando y diciendo. El 9:4 de Juan dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió, mientras es de día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, a la respuesta a la pregunta, ¿cómo se santificó el Señor? Fue sometiéndose totalmente a la voluntad del Padre. Es decir, que dejó un ejemplo de obediencia total, de sometimiento total a la voluntad del Padre. Y dice, yo me santifico, es lo que el pasaje dice, por ellos yo me santifico también para que ellos sean santificados en la verdad. Es decir, que si el Señor se sometió totalmente a la voluntad del Padre, nos dejó ejemplo para que nosotros ahora podamos someternos también a la voluntad de Dios Padre. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios Padre? A través de la palabra. Y por supuesto, a través también del Espíritu Santo, que nos va a guiar a la palabra. Si no tenemos el Espíritu Santo, y esta es una realidad que todos los cristianos viven, sin la iluminación del Espíritu Santo, sin la ayuda del Espíritu Santo, la Biblia no nos habla. Déjenme ponerle en otras palabras. Sin la iluminación del Espíritu Santo, la Biblia se va a convertir en un libro que no hace ningún sentido. Pero cuando el Espíritu Santo viene a la vida del ser humano y lo transforma, entonces la Biblia comienza a hablarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque pasamos de tinieblas a luz, porque pasamos de muerte a vida, porque no éramos hijos y ahora somos hijos, porque no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Entonces comenzamos a recibir de la palabra del Señor indicaciones, mandamientos, sugerencias que nos convendría a nosotros caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Obviamente es un reto, obviamente no es algo que sea natural en nosotros, no es algo fácil de hacer. Quisiéramos que fuera fácil hacer la voluntad de Dios, pero va a requerir sometimiento, determinación, va a requerir esa dedicación y, por supuesto, ante todas las cosas, la ayuda de Dios, que cuando la pedimos, siempre Dios nos va a ayudar. Entonces dice, yo me santifico, en otras palabras, yo camino de acuerdo a lo que el Padre me envió a que hiciera para darles ejemplo de que ustedes hagan lo mismo también, que caminen de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Versículo 20 y 21 dice, en la oración de Jesús recalco, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cuando está hablando de estos, está hablando de los discípulos, los 11, porque en ese caso Judas ya se había retirado. Dice, no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer por mí por la palabra de ellos. Inmediatamente después de que el Señor asciende y los apóstoles, los discípulos comienzan a predicar, comenzó a expandirse el reino y muchos comenzaron a creer. Pero también estos que habrían de creer entramos nosotros, que como una repercusión de años y de siglos, si usted quiere, están creyendo o hemos creído a través de lo que los apóstoles escribieron. Entonces, esta oración nos alcanza también a nosotros. Y dice aquí que habrían de creer por la palabra de ellos para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El concepto de unidad es algo que se maneja mucho, que se habla y en algún momento se malinterpreta cuál es la unidad a la que se refiere el Señor. Le voy a decir que no es. No está diciendo el Señor que sean uno, que todo el tiempo vivan juntos. Sería imposible. Tampoco está diciendo el Señor que sean uno porque todos vienen de un mismo pueblo, de una misma raza. Porque no es así, es imposible. Cuando está hablando que sean uno, está refiriéndose a que esta unidad sea una unidad de propósito, una misma meta, un mismo corazón. Y esto se logra solamente, y se está logrando y el Señor lo está haciendo solamente a través de la persona del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, le recalco, marco esto, el Espíritu Santo es una persona, es Dios también, con las mismas cualidades que tiene Dios, que es omnipresente. Usted si ha nacido de nuevo, yo si he nacido de nuevo, tengo al Espíritu Santo dentro de mí. La Biblia lo dice así en Gálatas, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Tenemos parte de Dios, y esto suena así como demasiado osado decir, pero es una realidad. Tenemos parte de Dios dentro de nosotros. Es decir, que la unidad de la iglesia no se va a lograr ni siquiera en una unidad de que todos van a tener el mismo nombre, porque usted sabe que hay diferentes denominaciones. Pero una cosa sí es cierta, se va a lograr que todos, la genuina iglesia, todos van a tener al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y eso nos va a hacer uno solo, porque la verdadera iglesia de Cristo es la iglesia, son las personas que tienen morando el Espíritu Santo dentro de ellos. Esto comenzó desde el libro de Hechos, cuando en el capítulo 2 de Hechos desciende el Espíritu Santo, dice en el versículo 4 que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad de expresarse, y hablaban de las maravillas de Dios. Pero vea la expresión que en Hechos 2:4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, que la verdadera iglesia va a estar unida por la persona del Espíritu Santo. Es una verdad y es la oración de Jesús. Quiero que sean uno, dice el Señor, así como tú, hablando Jesús con el Padre, y yo somos uno, que ellos también sean uno. ¿Y cómo vamos a poder ser uno si nacimos en lugares distintos? Si nacimos en épocas distintas. Sin embargo, los cristianos del siglo pasado, con los cristianos de este tiempo, y si el Señor no ha venido, los cristianos del siglo entrante van a ser uno. ¿Cómo eso se logra? A través de la persona del Espíritu Santo morando dentro de nuestros corazones. En Hechos 2:4 comenzó ese milagro, esa acción maravillosa. Primera Corintios 12:13 dice de esta manera, Primera Corintios 12:13, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Ve esa frase? Por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿A qué cuerpo se está refiriendo? A la iglesia de Cristo, que es el cuerpo formado de muchos miembros. Todos aquellos que tienen el Espíritu Santo son miembros del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo habla más adelante en Primera de Corintios, cuando habla de las manifestaciones y las operaciones del Espíritu Santo, y dice que hay diferentes ministerios, diferentes operaciones, diferentes dones, pero todos son por medio de un Espíritu. Es el mismo Espíritu el que opera y hace las cosas de acuerdo a como Él lo quiere hacer. Entonces, en Corintios, 1 Corintios 12, 13 dice claramente, por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Dice, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. ¿Qué es lo que nos une, hermanos? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que causa una unidad en la iglesia de Cristo, aunque hablemos diferente idioma? El Espíritu Santo. El otro día nos visitaba allá en Bohemia una persona que no sé si entendía español, según me parece, no. Y entonces la expresión que usó, que yo le he oído y es una realidad, dijo, pero el Espíritu es el mismo. Y es una realidad que aunque a veces no podamos nosotros entender quizá los cantos, quizás aún la predicación o la administración, pero el Espíritu Santo tiene un lenguaje que comunica el mismo mensaje. Es algo que quizás no se entiende en nuestra mente, pero se entiende en el corazón. De hecho, la palabra de Dios dice que nosotros no sabemos orar como debiéramos. Y en nuestra debilidad, ¿quién nos ayuda? ¿Qué dice la palabra que nos ayuda? El Espíritu Santo. Y dice que gime por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, el lenguaje del Espíritu no es un lenguaje ni español, ni inglés, ni francés, ni alemán, ni lo que sea. El lenguaje del Espíritu es algo que trasciende el lenguaje que nosotros, o los lenguajes que nosotros conocemos. Por eso, cuando habla acerca del don de lenguas, las personas que dicen que eso fue para el tiempo de atrás, porque la palabra griega que se utiliza ahí, que es la palabra glosa, se refiere a un lenguaje. Dicen, eso ya no es para ahora, porque cuando se oye hablar en lenguas, a la iglesia que habla en lenguas, dice, no tiene la estructura gramatical, la estructura verbal que un lenguaje requiere. Lo que pasa es de que el Espíritu no necesita lenguajes humanos. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla, dice, yo puedo hablar, dice, lenguajes humanos o lenguajes angélicos. Entonces viene la pregunta, ¿cómo hablan los ángeles? ¿Qué hablan los ángeles? ¿Inglés? ¿Español? Yo les podría decir que hablan todos los lenguajes y lenguajes que no se hablan acá en la tierra. Entonces no nos extrañemos de la variedad y la magnitud que eso quiere. El lenguaje del Espíritu es un lenguaje que va mucho más allá del lenguaje que nosotros hablamos. El punto es que todos participamos del mismo Espíritu, comenzó desde el libro de los Hechos, y el Espíritu es el que nos une a nosotros. Por un mismo Espíritu nos dio a beber a todos de ese mismo Espíritu. Versículo 22 y 23 recalcan este concepto de la unidad del Espíritu. Versículo 22 y 23 de Juan 17. Vea esto. La gloria que me diste les he dado. Mire esa expresión y hagamos una pequeña meditación ahí. La gloria que me diste les he dado. Jesús dijo eso. Si Jesús lo dijo, yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si Jesús lo dijo, yo lo creo. La gloria que me diste, recuérdese que ahí no está hablando nada más sobre los 11, sino que está orando el Señor por los que han de creer por medio de la palabra de ellos. Es decir, que ahí entramos nosotros también. ¿Por qué le recalco esto? Si nosotros conocemos la doctrina bíblica, cuando venga la acusación del enemigo, cuando vengan las luchas espirituales, que yo le decía, creo el día domingo, que es real, la batalla espiritual es real, o el viernes pasado creo que hablamos sobre estos tres aspectos, la batalla espiritual es real, y el enemigo vaya a venir a poner duda, vaya a poner temor, vaya a poner angustia, si yo entiendo mi posición bíblica, voy a poder pelear eficazmente esas batallas. Pero si no la entiendo, entonces yo me voy a sentir miserable, me voy a sentir olvidado, me voy a sentir despreciado, me voy a sentir cristiano de segunda categoría. Cuando no hay, si usted tiene el Espíritu Santo y yo tengo el Espíritu Santo, ¿quién es mayor? Ninguno, los dos tenemos el mismo Espíritu Santo. Entonces, al entender yo mi posición, el diablo va a venir y me va a atacar con los argumentos que sean, pero yo voy a poder defenderme eficazmente por medio de la palabra. Y es lo que el Señor Jesús utilizó cuando fue tentado. ¿Utilizó Jesús sus conceptos, sus ideas o utilizó la palabra? De igual manera, nosotros también tenemos que hacer uso de la palabra. Pues cada vez que algún pensamiento venga haciéndonos sentir como cristianos de segunda clase, usted dígale, no, yo creo la palabra del Señor en la oración de Jesús en Juan 17 que dice, la gloria que me diste yo les he dado. Yo soy participante de una gloria muy especial, de una gloria muy particular de esto. Dice, para que sean uno, una vez más recalca el concepto, para que sean uno, así como nosotros, está hablando Jesús con el Padre, así como nosotros somos uno. Y vea la frase siguiente, yo en ellos, Jesús está diciendo, yo en ellos, y le está diciendo al Padre, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste como me has amado a mí. Otro punto. ¿Será que Dios nos ama? Ahora, haga de cuenta que el diablo viene y le dice, a ti no te ama Dios. ¿Qué le va a responder usted? Si vamos de acuerdo a la palabra del Señor, vamos a decir, la palabra dice que así como amó a Jesús, así también me ama a mí. Es la palabra de Dios. Le voy a decir que el diablo va a poder pelear en contra de sus conceptos, en contra de sus ideas, en contra de sus opiniones, pero jamás va a poder ganar en contra de la palabra de Dios. Por eso nos conviene saber la palabra de Dios y caminar sobre lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces el Señor está orando, está intercediendo y dice de que hemos sido amados de parte del Padre. Estos versículos 22 y 23 hablan y recalcan esa unidad que tenemos a través del Espíritu. Colosenses 1:27 dice una frase en este pasaje, no todo el versículo, pero una frase que dice Colosenses 1:27 dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vea esto. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y le voy a preguntar algo que le pregunté tiempo atrás, para que podamos entenderlo y entendamos los conceptos que manejamos. ¿Cuántos tenemos a Jesús en nuestro corazón? ¿Cuántos somos templo y morada del Espíritu Santo? Entonces, ¿qué? ¿Está Jesús o el Espíritu? ¿Quién está dentro de usted? Los dos. Porque Jesús y el Espíritu y el Padre son uno. Es importante reconocer eso. Por eso es que en base a eso tan quizás en ese punto 1, punto 2 y punto 3 que se lo pongo yo, entendemos cuando Jesús habla y dice que nos dio la gloria que a él le habían dado. Usted ha visto que el profeta Isaías habla y dice, hablando de Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. ¿Cuál fue la gloria que el Padre le dio al Espíritu, a Jesús? El Espíritu Santo. Aun cuando usted mira el pasaje que es bautizado Jesús, dice de que se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd, en él me complazco. Pero dice que miran una al Espíritu que desciende como en forma de paloma. Mira usted, por ejemplo, en el inicio del Evangelio de Lucas, que dice que el Señor es guiado por el Espíritu al desierto, donde va a ser tentado por 40 días. Y cuando regresa, dice, regresó en el poder del Espíritu. Es decir, que la gloria de Jesús estaba en que tenía al Espíritu Santo morando dentro de él. Era uno. Y mire lo maravilloso que dice, a nosotros que íbamos a oír por medio del testimonio de los apóstoles originales, dice, la gloria que me diste, es decir, el Espíritu, esa les he dado, y recalca el concepto, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Por eso en Colosenses 1:27 dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero Cristo y el Espíritu son uno. Por eso le decía tiempo atrás, hay pasajes como cuando los apóstoles, en el caso del apóstol Pablo, está en uno de los viajes misioneros, dice que en un momento el Espíritu Santo les impidió, y siguiendo el relato dice, y luego el Espíritu de Cristo nos impidió. Como que se mencionaran dos espíritus, pero es lo mismo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Jesús y el Padre son uno. Por eso una de las cosas que yo he llegado a comprender y se me ha hecho más real en este punto es de que me recuerdo que tiempo atrás yo tenía mis dudas por algunas opiniones que había escuchado de que la alabanza y la adoración tenía que ser solamente a Jesús, otros decían solamente al Padre. Y en algún momento yo decía, pero ¿qué del Espíritu? Y le comentaba tiempo atrás, hermano, esto de que hubo un canto que yo tuve el privilegio de poder componer, que ha sido, le ha dado la vuelta al mundo y lo que habla es del Espíritu. Entonces en mí traía más cuestionamientos. Si al Padre hay que adorar, si a Jesús nada más hay que adorar, ¿por qué entonces este canto ha sido tan de tanta bendición? Y es por el concepto de que ya sea el Padre, ya sea el Hijo, ya sea el Espíritu, son uno, son Dios. Entonces la pregunta sería, ¿podríamos adorar y debemos adorar al Espíritu Santo? Yo, mi opinión y lo que veo en la palabra del Señor, 100% seguro que sí. Espíritu Santo, te adoro. ¿Por qué? Porque es Dios. Y es lo que ha sido depositado dentro de nosotros, de parte de Dios. Es la gloria que Jesús recibió y es la gloria que transmitió también a nuestras vidas. ¿Cuántos se alegran que tenemos esa gloria de parte de Dios? Por eso dicen Colosenses, Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Segunda de Pedro 1:4 dice también parte de este versículo, de la segunda carta de Pedro 1:4 dice que nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de su naturaleza divina. Vea esto, sobre su vida y sobre mi vida, hermanos que hemos nacido de nuevo, sobre nuestra vida hay promesas grandes. El griego da la idea de mega promesas. Que por esas promesas dice, lleguemos a ser partícipes, vea esto, de su naturaleza divina. Entonces, me atreveré a decir, de acuerdo a lo que la palabra dice, es que tenemos nosotros, dentro de nosotros, morando dentro de nosotros, algo que es divino. Conociéndonos nosotros, conociendo nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestras intenciones, podríamos decir, quizás algún otro lo tendrá, pastor, pero yo dudo, yo me conozco, yo sé quién soy. Y es ahí donde viene la transformación y que vamos a llegar a esto. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al acusador, al enemigo? ¿Le vamos a creer a nuestra propia mente? ¿O le vamos a creer a lo que la palabra de Dios dice? La palabra de Dios dice que nos ha dado promesas, nos ha dado su espíritu y nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros mismos. De que Dios va haciendo el trabajo dentro de nosotros en aquellos que son hijos es una realidad que se va dando. Y cada uno de nosotros es un diamante en proceso. Si alguien aún cristiano viene y quiere a usted acusarlo, hermano, dígale, hermano, todavía estoy en proceso. Soy un diamante en proceso. Hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas, pero Dios lo está haciendo. Y gracias a Dios que Él lo hace, ¿verdad? Imagínese usted que usted dependiera del trabajo del pastor, ya estaríamos todos hundidos, hermano, comenzando con el pastor, ¿verdad? Pero no es ni el pastor, ni el apóstol, ni el evangelista. No, hermano, es Dios a través del Espíritu Santo el que está haciendo la obra en cada uno de nosotros, a través de su palabra. Esto es tan maravilloso. Versículo 24 habla y dice, Padre, recalco, está el Señor orando, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo tengo mi propio concepto y obviamente cada persona y cada creyente tiene su propio concepto. Cuando hablamos de la gloria de Dios, cuando hablamos de las moradas eternas, la Biblia habla de la calle de oro, habla del mar de cristal, habla del trono de Dios, habla de las criaturas que están alrededor del trono, los 24 ancianos, todo lo que podemos tener una idea vaga de lo que es el cielo. Ya, va a ser maravilloso ver todo eso, ver cómo es el cielo, la magnitud de hermosura, de gloria. Pero lo más hermoso del cielo es la persona de Dios, sin duda alguna. Pero después de la persona de Dios, mi concepto, lo que yo más anhelo es el cuerpo que me van a dar. Yo no sé si usted está contento con su cuerpo, pero conforme pasan los años, uno va diciendo qué rápido se pasa la vida. Y lo que oía a mis padres o a los adultos decir y quejarse, hoy yo estoy quejándome de esas cosas. Ya mi mente dice muévete, pero mis piernas dicen espera. A veces nosotros mismos nos sorprendemos de que todavía tenemos ciertos reflejos. Obviamente los jóvenes no tienen ese problema, están chispa, ¿verdad?, a ese punto. Pero conforme pasa el tiempo, uno se va dando cuenta y uno añora la transformación de este cuerpo. ¿Se imagina usted cuál es el cuerpo de gloria que nos van a dar? Un cuerpo que Jesús lo manifestó resucitado. Se deduce por algunos pasajes que traspasaba paredes. Aún estando en el ministerio aquí, caminó sobre el agua. Imagínense, caminó sobre el agua, estaba desafiando totalmente las leyes de la física y no estaba todavía glorificado, fueron de los milagros que él hizo. Pero ya glorificado, fue una cosa tan maravillosa. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre me pregunto es, tiene una herida de lanza en su costado. Se imagina usted y yo, tenemos un paper cut, un corte de papel. ¿Cómo duelen esos, verdad? O por ejemplo, cuando usted se corta muy pequeña una uña, ¿no le ha pasado? Y que toca cualquier cosa y está así, ¿verdad? Pequeños dolores, dolor de muela, dolor de oído, lo que sea. Pero pensemos en una herida. ¿Cuántos de aquí alguna vez nos han operado? Levanten la mano, quisiera ver a aquellos que ya somos postoperatorios, ¿ya? Pero una operación, diríamos, ya de tipo mayor. ¿Cómo camina un recién operado? Hermano, si camina, va, pero despacísimo, hermano, ¿verdad? Para levantarse, para sentarse, para levantarse de una cama, hermano, uno vuelve a ser totalmente dependiente 100%. Imagínese usted tiene una herida abierta aquí, una lanza que le acaban de hacer 3 días atrás. ¿Se atrevería usted a decir, a ver, mete la mano? Por eso uno llega a entender que las películas, a fin de cuentas, son películas. Por ejemplo, me recuerdo una de las películas, quizás usted la ha visto, no sé si la ha visto, ¿va? Pero la famosa película de los 300, 300. Cuando hay uno de ellos que creo que es por una espada o una lanza, le hiere un ojo, se lo quita. Y el tipo viene y se pone una venda, una bandana ahí. Y obviamente esto lo voy a decir porque creo que la película sí lo dice. Alguien le dice, ¿qué te pasó en el ojo? ¿Qué lamento lo de tu ojo? Y él dice, gracias a Dios, los dioses me han dado dos. Pero una banda, una solución a todo. La realidad es que cuando alguien tiene una herida de eso, hermano, jamás va a poder tener ese tipo de actitud. Cuando uno mira realmente las guerras, lo que Hollywood nos vende son las guerras estilo Rambo, ¿verdad? Con dos ametralladoras aquí, no sé qué calidad. Hermano, el hermano Carlos, que estuvo en combates, me dijo la otra vez, pastor, eso es mentira. Es mentira. Las peleas se pelean así, así me decía él, detrás de los árboles, detrás de las rocas. ¡Pah! ¡Pah! ¿Sí o no, Carlos? Pero nosotros creemos que en lo que dicen en las películas hace ragada. Hermano, no, así se pone uno de un blanco movible, pues, ¿verdad? A fin de cuentas son movies, ¿verdad? No creamos eso, eso no es así, eso no es así. Por eso decía algo, hermano Edwin me decía algo ayer en la reunión de discipulados. No saque su teología de las películas, ni de las novelas, ni de las series. Le recomiendo, por favor, en el nombre de Jesús, lea la Biblia. Porque en la película salió que así era. Vaya a ver si en la palabra de Dios es así. Entonces, cuando vemos nosotros eso, yo le digo, ¿qué será un cuerpo glorificado? Donde vamos a poder decir, como en el caso de Jesús, era, no sé, un cuerpo maravilloso, que le dijo a Tomás, mete la mano. No sé, hermano, y ahí estaba, si me permite usted, en su cuerpo glorificado con volumen bajo. Porque cuando el apóstol Juan tiene la visión del Apocalipsis y lo mira glorificado, hermano, le afecta totalmente que cae como muerto. Entonces dice el verso 24, Quiero que estén conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria. La gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Un día los creyentes no solamente vamos a ver su gloria, sino que vamos a participar de ella. Les repito, un día no solo vamos a verla, sino vamos a participar de esa gloria. Filipenses 3, 20 y 21 dice, maravilloso este versículo, porque nuestra ciudadanía no está en los cielos. Perdón, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. Estoy leyendo Filipenses 3, 20 y 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos ansiosamente a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Vea esto, consolémonos todos. Este cuerpo que se enferma, que se cansa, que obviamente no es el cuerpo que quizá usted hubiera querido, es un cuerpo que está en un estado de humillación, pero va a transformar este cuerpo. Dice que va a ser transformado en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas en sí mismo. ¿Cuántos se alegran de que este cuerpo es temporal, hermano? Y nos van a dar un cuerpo de acuerdo a lo que el Señor tenía. Primera de Juan 3:2, primera carta de Juan 3:2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Aquí lo que está diciendo es lo siguiente: cuando nosotros podamos tener ese encuentro, ya sea porque la iglesia va a ser arrebatada, vamos a pensar en el arrebatamiento, hermano, va a ser una iglesia que su mismo cuerpo va a ser transformado. Y en el momento que podamos tener ese, no sé, quizás la transformación va a surgir porque en nuestros ojos espirituales se van a abrir y vamos a poder percibir la gloria de Jesús, y eso va a causar en nosotros algo que va a transformar nuestro cuerpo. Parece ciencia ficción, se oye como ciencia ficción, pero es la palabra de Dios. Dice que cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán, y los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos transformados para encontrarnos juntamente con Jesús en el aire. Los muertos van a resucitar. Los que hayan muerto la semana pasada, el año pasado, o el siglo pasado, o el milenio pasado. ¿Cómo va a ser eso? Hermano, el Dios que cuando dio la palabra hizo los cielos y la tierra, puede hacer todas las cosas. En algún momento a mí me preguntan: pastor, ¿será que se puede incinerar a una persona que haya fallecido? Yo le digo, como quiera. El único pasaje que está en contra de eso, que algunos lo malinterpretan a mi opinión, es cuando dicen que por causa de el rey de Moab, si no me equivoco, que dice que calcinó los huesos de sus enemigos. Pero ahí no está hablando de que el hecho sea lo malo, sino la acción. O sea, era tanta su rabia, su odio, que dijo: acaben y hasta que quede polvo de eso. Pero, por ejemplo, ¿qué de aquellos cristianos que murieron hace 1,000 años? Muchos de ellos, y depende de las condiciones, ya ni los huesos están. O le pregunto, por ejemplo, de aquellos que mueren calcinados, ¿o qué de aquellos, por ejemplo, que sus restos no se encontraron y que quizá quedaron pulverizados en el 9-11? Quedaron incinerados. Porque están incinerados, ¿el Señor no los puede resucitar? Claro que sí, Él es poderoso, hermano, para cualquier cosa. Ahí va a darnos cuerpos nuevos. Dios es poderoso y es la esperanza que nosotros tenemos. Maravilloso eso. Todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Mientras tanto, hoy participamos de esa gloria espiritualmente y por fe. Ahora, es maravilloso el futuro, es precioso el futuro. Pero estamos viviendo en el presente, ¿verdad? Déjeme ponerlo en este aspecto. Es como cuando uno está estudiando. Voy a pensar que alguien está estudiando, por ejemplo, para ser médico, doctor. Y en la facultad le están diciendo, mire, visual, están motivándolo quizá, porque saben que van a haber noches de desvelo, largas, estudio grande. Y le dicen, mire, pero usted visualícese con su bata, con su estetoscopio y que la gente le diga doctor o doctora. Y los estudiantes quizás se van al futuro, ya se sienten médicos, se sienten profesionales, especialistas. Pero en un momento determinado les tienen que decir, ok, ahora regresen a su realidad. Eso es lo que va a pasar. Pero hoy hay que vivir la vida de estudiante. Hay que esforzarse para que eso se manifieste. Entonces, hoy le he dicho, va a tener ese cuerpo maravilloso. Va a tener una gloria maravillosa. Pero hoy tenemos que aprender a gozarnos y a pelear esta batalla espiritualmente. Hoy estamos viviendo de eso. 2 Corintios 3:18 nos dice cómo. 2 Corintios 3:18 dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Es decir, cuando está hablando del espejo, está hablando de la palabra de Dios. Contemplamos por medio de la palabra del Señor la gloria del Señor. Dice, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Hermanos amados, hoy, aunque todavía no tengamos ese cuerpo, pero una realidad es que hoy, poco a poco, si usted me permite, paso a paso, quizá no a pasos agigantados, pero estamos siendo transformados. Estamos siendo transformados. Hermano, yo quisiera ya no tener ninguna mala intención. Yo quisiera tener totalmente la mente de Cristo. Quisiera vencer las tentaciones, hermano, inmediatamente llegan a la mente. Y creo que es el anhelo en todo mundo. No se logra, pero poco a poco el Señor está haciendo algo. Y día a día, aquellos que confiamos en Él, creemos en Él, nos depositamos en Él, estamos siendo transformados. Y cada día cobramos más fuerza. Estamos creciendo más en santidad, en temor de Dios, y está haciéndolo el Señor hoy esa transformación. Versículo 25 y 26 termina la oración y dice: Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Estos versículos resumen la oración de Jesús. Y quizás un pasaje que resume esta esperanza maravillosa es Romanos 5:5, que dice, y la esperanza no desilusiona. Diga conmigo, la esperanza no desilusiona. La esperanza de Dios no desilusiona. ¿Cuántos tienen la esperanza que vamos a ver esa gloria? Vamos a tener ese cuerpo, vamos a tener esas mega promesas, esos maravillosos cumplimientos se va a dar. La esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios, ya le dije yo, ¿a qué magnitud nos ama Dios? Igual que amó a Jesús. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice, por medio del Espíritu Santo. Voy a usar una expresión, no me lo vaya a tomar a mal, por favor, se lo ruego, perdóneme lo que voy a decir. Pero, ¿por qué aman los padres a sus hijos? ¿Por qué? Tan sencillo, porque salieron de ellos. Porque son de ellos. Aunque técnicamente son de Dios, ¿verdad? Pero dices, son mis hijos. Y hay algo en el corazón del padre, de la madre, donde van a volcar todo su amor hacia esa criatura. Y como decía alguien, es una verdad, ¿verdad? Dice, los hijos aunque crezcan, dice, y dígame usted, desmiéntame si estoy mal, uno siempre los mira pequeños. Están más grandes que usted ya, pero los sigue viendo como pequeños. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué nos ama Dios? Mire, ¿sabe por qué? Porque somos hijos y nos ha dado parte de Él dentro de nosotros. La atracción de Dios hacia el Espíritu Santo es algo indescriptible. Nos va a amar, nos ha amado y la obra que Él ha comenzado la va a terminar porque hay algo de Él en nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor que lo merece. Por favor, póngase de pie esta noche. Le invito a que se una conmigo, levante sus manos y no nos cansemos.